Estaba en muchos congresos donde encontré la situación incómoda de verme completamente fuera de contexto con mi trabajo, entre otros trabajos que trataban de otra cosa. Pero esta vez ha sido como que se ha encargado especialmente para que coincidamos. Y mi trabajo es realmente como una continuación, un trasplante del tema del doctor Guimera al otro lado del Atlántico, mejor dicho, a orillas del Pacífico realmente. Nuestro trabajo es sobre un natural de la laguna, Jerónimo de Bosa y Solís, que ya ha sido tema en un congreso previo, el doctor Roman Villena había tratado de ese tema. Claro, desde el punto de vista peruano, donde Bosa se estableció al final, se casó y obtuvo el título de marqués. Lógicamente, desde ese punto de vista, había que suponer que su matrimonio le ayudó muchísimo a alcanzar esa posición. Pero aquí también coincido con otro ponente, el doctor Molina, que indicó que el personaje de quien trataba pues hizo un matrimonio aparentemente ventajoso y no le salió tan bien. En este caso no es que no le haya salido bien, sino que simplemente la fortuna de Bosa no se debió al matrimonio, sino ya se había hecho anteriormente. Bosa era uno de tantos hijos, de muchos hijos, de comandante del castillo de Santa Cruz de Tenerife y su señora Sarana de la Laguna, que no era el hijo mayor. A los 23 años consigue el título real de corregidor de Guayaquil. Ese título se obtenía en aquellos tiempos, estamos a principios del siglo XVIII, la cédula que se le expide es de 1705, se obtenía por un pago de unos 3.500 pesos. Con esto se va a Bosa y llega a Guayaquil. Está en Guayaquil gobernando 2 años, 3 meses, porque entre tanto le suspende por 8 meses. En estos 2 años y 3 meses, en que naturalmente tendría sus gastos y tendría que resarcir los que le prestaron los 3.500 pesos, pues hace unos ahorros que por lo menos alcanzan a 40.000 pesos. Digo por lo menos porque es lo que pude rastrear. Efectivamente, después de pocos años, en 1714, la Corte, al recibir una serie de denuncias de distinto tipo, ordena una investigación que se encarga un oidor de Lima, una investigación sumamente seria al principio por lo menos, en que no solamente le ponen preso, sino secuestran todos sus bienes y se hace un inventario. Incluso el juez exigidor ordena a todos los notarios de Lima que le entreguen un extracto de todas las escrituras en los últimos 10 años en que aparece de alguna manera Bosa. Y a base de esas escrituras he podido sumar los 40.000 pesos, pero eso claro no quiere decir que no haya habido más, sino simplemente eso que uno pudo comprobar. Y claro, 40.000 pesos a base de un sueldo de 1.000 pesos ensayados, unos 1.800 pesos de 8 reales, en un lapso de tiempo de 2 años y 3 meses, pues ya tiene que llamar la atención. Ahora bien, el caso de Bosa no es una excepción en Guayaquil, pero sí tengo la impresión que posiblemente es el hombre que más supo aprovecharse del tiempo que estuvo de corregidor. Y por eso, al terminar nuestro trabajo, pensamos que quizás, y a pesar de su título militar de sargento mayor, no parece haber tenido gran experiencia militar, aunque era hijo del militar. Al fin y al cabo, tenía 23 años cuando lo nombraron corregidor, pero que probablemente del ambiente interior habrá tenido pues experiencia, la posibilidad de orientarse un poco en los giros del comercio, concretamente del comercio ilícito. Y el trabajo del doctor Guimera pues me lo confirma, porque si aquí en Las Palmas lo hacían, pues lo habrán hecho en Tenerife también. Así que ya estoy con esa idea clara de que bueno, supo cómo hacer las cosas. Ahora, esto necesita una explicación sobre cómo funcionaba el comercio de Guayaquil. Trataré de resumir lo que por lo demás es una historia larga. En 1571, Segunda Manila, en Filipinas, punto de partida del comercio de la China con Nueva España a través de Manila y Acapulco. Esto inunda el mercado novohispano con productos chinos, en particular tejidos de seda, muy baratos, sumamente baratos. Inmediatamente ese comercio pasa hasta el Perú, desde Acapulco, y claro, donde más plata se producía en aquel tiempo era en el Virreinato de Lima, en la actual Bolivia. Entonces la plata comienza a fluir hacia Acapulco y el comercio va en aumento y los virreyes se interesan tanto de Nueva España como de Lima, hasta que la corona, y muy pronto, dice que no. Pensamos normalmente que esto es porque la corona pues se preocupa que la plata se va hacia el oriente y quieren que la plata llegue a Sevilla, y eso parece razonable, pero trabajando sobre el tema del comercio de la seda, llegué a la conclusión que a la corona no le importaba mucho eso. A quienes les importaba era al consulado de Sevilla, en general a los intereses sevillanos. Para ellos era competencia la invasión del mercado peruano por los productos chinos. Entonces son ellos, los sevillanos, que presionan el Consejo. Y como el Consejo a cada acto dependía de los préstamos del comercio sevillano, ayudas económicas de distinto tipo, pues había que contentarlos. Entonces el Consejo empieza a legislar en favor de los comerciantes sevillanos, es decir, prohibiendo el comercio ya no entre Manila y Acapulco, eso se reglamenta pero no se prohíbe, pero sí entre Lima, es decir, el Callao, y Acapulco. Aunque no se prohíbe totalmente, se le pone una cuota muy estrecha que es casi una prohibición. Sin embargo, resulta que los virreyes lo protegían, como dije. Y es curioso porque uno diría, bueno, esos virreyes corruptos, que sé yo, pues la corona tendría que enterarse, y la corona estaba perfectamente enterada, pero tenemos el caso de don Luis de Velasco, que después de estar su periodo de virrey de México, está su periodo de virrey de Lima, y luego vuelven a ponerlo en México, ¿y de dónde va de México? Pues, ¿a dónde va? Va a la presidencia del Consejo de Indias, que es un señor que siempre ha estado protegiendo el comercio de ropa de China. Entonces llego a la conclusión que realmente al Consejo no le importaba que haya ese contrabando. Sabía que ocurría, legislaba en contra, cada año se repetían las cédulas prohibiéndolo y sin embargo no tomaba realmente una verdadera acción. Sin embargo, se crea el consulado de Lima en 1713, que por cierto, el cabildo limeño había estado opuesto y otros intereses estaban opuestos por lo siguiente, que por un lado estaban los comerciantes que tenían sus intereses comunes con los de Sevilla y hasta luego los otros, gente de influencia, también de dinero, que no eran comerciantes pero que sí invertían sus capitales en ciertos negocios. Y en particular en el negocio de ropa de China, porque era una cosa muy sencilla, enviar la plata a Acapulco y venía la ropa de China y estaba hecho el negocio. Sin embargo, se imponen los comerciantes, se funda el tribunal y a partir de entonces se aprieta la prohibición, se comienza a perseguir más efectivamente ese comercio. Tampoco cesa el comercio ilícito, pero claro, se hace más difícil, más costoso. Son más numerosos los casos de acción legal y lo que hay que pagar a los funcionarios probablemente sube. Entonces, el contrabando se desplaza del Callao a
hacia el norte, hacia Guayaquil. Y como ya existía un fuerte comercio desde antes, sea por las exportaciones de madera de Guayaquil hacia el sur, sea por la exportación de vinos peruanos a Guayaquil, de donde se repartía en distintas direcciones, entonces los guayaquileños ahora deciden desarrollar un comercio con Centroamérica, que en parte se justifica por las importaciones de añil de Centroamérica para los obrajes de la región quiteña, de la sierra ecuatoriana. Pero claro, aparte de añil, se puede traer ropa de China, bajo el título de ropa de castilla. Y además, aparte de llevar vinos peruanos, pues se puede quizás llevar algo propio, pero ¿qué podían llevar? Por el momento no había nada, pero se enteran que hay un gran mercado en México de cacao, y que de Centroamérica, de Guatemala, de Soconusco, de Salvador, se llevan grandes cantidades de cacao. Entonces se introduce el cultivo de cacao en Guayaquil, y en 10 años ya están exportando enormes cantidades. Claro, la corona se entera y lo prohíbe terminantemente, pero la prohibición no evita que se exporte y que se siga exportando. Cada vez que todo se trata de poner más trabas, o simplemente se vuelva a legislar, pero si se vuelve a legislar es porque sigue la cosa. Se puede decir que durante el siglo XVII, Guayaquil logra la primera posición en la producción del cacao, superando a Centroamérica, que es una cosa que florece y sin embargo está terminantemente prohibido. Llegué a la conclusión que de hecho se desarrolló gracias a la prohibición, porque la exportación de cacao no dependía únicamente del precio del cacao en México o los costos de producción en Guayaquil. Es que los que llevaban cacao regresaban con ropa de China, y donde realmente lograban grandes beneficios era con la venta de ropa de China. Pues podían vender el cacao a precios muy bajos, prácticamente a costo, porque el beneficio venía en el tornaviaje. Pero, ¿para qué servían las prohibiciones? Pues las prohibiciones servían para que los funcionarios locales se aprovechasen. Porque como estaba prohibido, podían amenazar a los que violaban la prohibición. Claro, era siempre difícil porque es una cosa larga, con manglares, con esteros, etcétera, etcétera. Quiere decir que siempre se podía burlar la entrada y la salida, excepto que en un pueblo chico como aquel, pues tenían que enterarse. Y la forma de evitarlo era pasar una parte de las ganancias a los funcionarios. Y como estaban tan mal pagados, entonces lógicamente vivían de lo que recibían indirectamente el contrabando. Aunque los virreyes dicen siempre en sus relaciones que la caja de Guayaquil no produce absolutamente nada, eso no sirve para nada, claro, no producía porque todo se sacaba del contrabando. Ahora bien, la máxima autoridad es el corregidor. ¿Y qué puede hacer el corregidor? Pues cuatro cosas. O luchar contra el contrabando, y ya que aquí vimos a un intendente asesinado, pues en Guayaquil no mataron a nadie, pero creo que nadie tampoco escogió el camino de tratar de prohibirlo. Eso no servía para nada porque no podía evitarlo, y luego todo el mundo se volvía contra él. Lo segundo, que deje que los otros hagan el contrabando y él está mirando. Pues le hubieran acusado en la residencia y él no hubiera sacado ningún provecho. Entonces quedan dos caminos. El camino de participar en un contrabando con todo el mundo, repartiendo, por así decirlo, las ganancias. Todo el mundo está contento y el corregidor saca su provecho. El negocio no era malo, porque precisamente en los primeros años del siglo XVIII está de corregidor interino nombrado por el virrey, a quien pagó 6,000 pesos, el virrey Conde de la Monclova, le pagó 6,000 pesos. Un navarro llamado Sosaya, que tenía sus primos de comerciantes de Lima, y estuvo 3 años de corregidor. No sé cuánto llegó a ahorrar, pero compró la presidencia de Quito por 20,000 pesos. Es la primera vez que la corona vende una presidencia de audiencia. Claro, los técnicos dicen que esto no es una venta, sino un servicio, pero entendemos, un servicio de 20,000 pesos y salió de presidente de Quito. Sosaya dejó que la gente contrabandee. Pero había otra forma de actuar también, y eso era el monopolio. Y hubo monopolistas en el siglo XVII. Hubo varios, papeleo largo sobre todos estos asuntos. El monopolio consiste simplemente que el corregidor persigue a todos los que quieren exportar cacao, pero él sí exporta. Es decir, que si alguien quiere hacer negocio, pues que venda su cacao a precio barato al corregidor, y él se aprovecha perfectamente. Es lo que hizo Bosa. De ahí su gran éxito en ese aspecto de su gobierno, que monopolizó el cacao, y eso lo dicen incluso gente que bueno, que tenía su razón para saberlo. Entonces, como digo, en el fondo, esta situación existe gracias a la corona. Y lo curioso es que la corona venda tan barato estos oficios cuando sabe que es tanto provecho que puede sacar. Como que andan desesperados por unos pocos pesos y luego el que lo compra saca unos provechos enormes. La corona tenía que saberlo. Ahora bien, localmente en Lima lo sabían perfectamente porque los virreyes tenían su parte. Precisamente, para ilustrar eso, tenemos el caso de Bosa. Bosa llega a Guayaquil a principios de febrero de 1707. Está unos meses y coincide su llegada con la llegada de tres buques mercantes de la compañía francesa de la Mar del Sur, que por cierto hicieron escala en Canarias, y llegan ahí, no son los primeros, ya habían pasado muchos otros. El nuevo virrey es el marqués de Castel dos Ríos, que resulta que había sido embajador de Carlos II en París, en Versalles, y por lo tanto tenía sus conexiones francesas. Estos tres barcos, sin embargo, en lugar de aportar al Callao, van más al norte. Y en esto, uno de los buques sufre averías y tienen que entrar al puerto de Guayaquil, que es el principal astillero de Sudamérica. Están allí, y en ese periodo en que están, ocurren cosas. Por un lado, reparan el buque, y los tres que pensaban ir hasta Acapulco no van ya a Acapulco, excepto uno, el retardado, ese sigue para Acapulco. Y por otro lado, de pronto, el virrey Marqués de Castel dos Ríos ordena una investigación de la conducta de Bosa, porque lo acusa de comerciar con los franceses de contrabando y de exportar el cacao ilegalmente a Acapulco. Hay que añadir que incluso para favorecer más este trato ilegal con lo que llamaban la otra costa, desde fines del siglo XVII se impuso una fianza a todo buque que salía de Guayaquil para Panamá de 50,000 pesos para evitar que luego, sobre pretexto de arribada, de avería en América, porque eran unas técnicas viejas de que decían, bueno, que vino una tempestad, tuvimos que meternos en el realejo donde sea. Así que 50,000 pesos de fianza, eso mata prácticamente el comercio entre Guayaquil y Panamá, pero claro, favorece el contrabando totalmente ilegal. También con motivo del gobierno de Sosaya hemos descubierto una modalidad nueva que precisamente servía a combatir la cuestión esa de la fianza. Consistía en que los pequeños bergantines, barcos fluviales que llevaban la sal desde las salinas de Punta de Santa Elena, río arriba, hasta donde se podía llegar, es decir, ya bien arriba, pie de los Andes, esos barcos salían a mar afuera cargando 1,000 cargas de cacao. Una carga de cacao contenía 81 libras, y con eso se iban derechito a Acapulco o cualquier otro puerto de Nueva España, y muchas veces no se tomaban el trabajo de regresar en el mismo buque porque ya no lo necesitaban. Ahora, otra cosa, que los corregidores, no había corregidor que no tuviera su propio buque, normalmente grande, y estos cargaban 10,000 cargas de cacao. Sosaya llevó 30,000 cargas en un barco que decía no era suyo, sino de su primo limeño, pero la gente decía que era de él. Da lo mismo, ¿no? Pues Bosa también se compró su barco, que había sido ya de un corregidor anterior, y cuando cesa Bosa lo vende a su sucesor. Él lo compró en 8,000 pesos en Lima, cuando estaba suspendido por el virrey precisamente, y lo revende a su sucesor por 36,000 pesos, pero supongo que valía la pena comprarlo. Entonces, Bosa parece que se puso a negociar con los franceses, Yo me imagino, porque de eso no hay constancia, excepto esa acusación general que hay, tal vez haya constancia en el archivo de Indias, espero que sí haya. Pero bueno, lo que yo he podido sacar es que los franceses habrán vaciado sus bodegas en Guayaquil. No porque los guayaquileños fueran tan ricos y tan numerosos, sino que ellos después lo reparten. Lo repartía dos veces, sí. Y entonces cargaron seguramente de cacao el buque que iba, que son buques grandes, que iba hasta Acapulco. Y esto también era negocio de Bosa, es decir, que Bosa no pagó en plata, sino pagó en cacao. Habrán llevado como mínimo 10.000 cargas, pero yo pienso que hasta más. Hay una cosa interesante que sobre eso hemos trabajado nosotros hace 20 años sin pensar en esta combinación, pero ahora lo tengo claro. A principios del año siguiente, 1708, se desploman los precios del cacao en Veracruz. Y entonces el Cabildo de Caracas acude al Consejo de Indias acusando al Guayaquil de que de contrabando habían mandado más cacao de costumbre, porque todo cacao de Guayaquil entraba por contrabando, solamente era legal si pasaba por el Istmo de Panamá y entraba por Veracruz. Pero que hubo un dumping de cacao, una remesa tan grande que se desploma el precio del cacao, el primer año 21% esa caída, y otro tanto cae el año siguiente, y dentro de 3 o 4 años ya vale solamente la mitad de lo que solía valer. Yo veo claro la conexión entre el negocio de Bosa con los franceses y la caída del precio del cacao, tanto más que los demás guayaquileños no podían exportar, porque Bosa les cortó la salida. Parece que fue muy efectivo, porque se quejan precisamente de que les monopolizaron. Bueno, el virrey, indignado, ordena al maestre de campo de Guayaquil, al jefe militar, que haga una investigación. Ahí no sé ahí cuántos folios de investigación. Entonces nombra a un oidor para que investigue en Lima y en el Callao sobre ese comercio también, a base de los testigos, de buques y qué sé yo. Y luego envía a otro investigador a Guayaquil. Y está un mes ahí, y suspende a Bosa, queda Bosa suspendido por 8 meses y tiene que trasladarse a Lima.
Ahora estamos sobre la hora.
Sí. Entonces ahora resulta que en Lima las cosas se arreglan. Bueno, el sustituto que mandaron a Guayaquil muere. Entonces Sotaya nombra a un socio de él por correo interino, pero inmediatamente el virrey, que tiene el derecho para eso, nombra otro corregidor interino en lugar del que mandó el presidente de Quito. ¿Quién es el otro corregidor interino? El hermano de Jerónimo Bosa, Antonio Bosa, que tenía 21 años en ese momento. Y luego, poco después, hay una escritura en que Bosa compra el buque aquel que dije. Hay otra escritura en que el señor que le había estado investigando en Guayaquil transfiere una fuerte cantidad de dinero a México mediante de que promete pagarle a Bosa si el socio de Bosa, el corresponsal de Bosa en México, lo paga a quien él quería pagar. Y este es el señor que la había estado investigando. Conclusión, que sencillamente Bosa llegó a un acuerdo con el virrey. Bueno, como esto es sobre el tiempo, voy a cortar esto simplemente con lo siguiente. Hay un lío ahí con una invasión inglesa. Esos ingleses también pasaron por Canarias, por cierto. Ahí también hay mucha irregularidad en lo militar, pero también se estaba negociando con los ingleses. La cosa medio fracasó, pero al final les pagaron a los ingleses un rescate para que no quemen la ciudad. El rescate iba a ser de 30.000 pesos. Parece que los ingleses solo cobraron 25.000, y luego los vecinos denuncian al maestre de campo, que era el socio de Bosa, de que cobraron más de lo que habían tenían que cobrar. Entonces, ahí están las cosas, y en eso muere Castel los Ríos. Y el Diego de Mortaja designa al obispo de Quito para que sea el nuevo virrey. El obispo de Quito, pues lógicamente, tiene que pasar por Guayaquil para ir a Lima. Llega, Bosa le recibe con una flotilla de balsas y de barcos de río. A los pocos días, Bosa renuncia a su cargo, diciendo que bueno, él es inocente porque ejecutaba las órdenes del virrey, la audiencia se enfadó, etcétera, etcétera. Renuncia, y el virrey, el obispo virrey, que era de Guadalajara, nombra a un capitán que también era de Guadalajara. Había 4 leguas de distancia entre los pueblos de ambos. Como resultado de este negocio, como parte de este negocio, el nuevo corregidor compra el buque a ese precio tan alto a Bosa. También hay otra cosa, que Bosa tenía que haber tomado la residencia, todos sus antecesores, en los últimos 20 años por ahí, porque desde 1686 no ha habido una sola residencia, excepto de Sotaya, que como saltaba presidente, pues quería salir de eso, y se lo arreglaron muy bien. Pero Bosa nunca tomó la residencia a nadie, porque no le convenía, así amenazaba a la gente. Ahora el virrey obispo nombra a Antonio de Bosa, al hermano, para que se encargue de este asunto. Y hay protestas, pero no vale para nada. Bueno, concluyo. A Bosa no se le toma la residencia. Entonces, de España envían un juez, pues no se le decide sobre texto que el virrey tiene que decidir, porque ya está Antonio Bosa nombrado. No sé qué pasa con esto, porque el consejo nombra otro. Ese llega y faltando 19 días se muere. 19 días para completar el juicio. Entonces no se hace nada hasta que al final la audiencia de Lima decide nombrar otro y ese completa una cosa que luego desaparece y aparece debajo de la escalera, en una alacena debajo de la escalera del oficio de la escribanía de gobierno de Lima. De ahí lo saca el licitador años después. Quiere decir que no pasa nada. Entonces, de los dineros que tiene Bosa, envía a la corte, a otro canario, para un doble negocio. Parte del negocio es que le consigan una cédula en que le dan por libre de cualquier acusación, pagando tanto, porque remiten 20,000 pesos, y la otra cosa es que se compren dos oficios para la reventa, dos oficios de Real Hacienda, de Alguacil y de Guarda Mayor de la Real Hacienda de Trujillo, que luego revenden cada uno a 13,000 pesos. Así que así funcionaba la cosa. Y realmente la cosa marchaba viento a popa, hasta que al final la audiencia de Quito y todo el mundo llueven ahí las denuncias y envían a este visitador. Y digo, nombran a este juez visitador. Y está preso Bosa un año, al final lo sueltan, al final muere el juez visitador, nombran a otro, y al final, al cabo de 14 años, le multan en 8,000 pesos. Pues no es mal el negocio. Al cabo de 6 años se compra el título de marqués, porque eso se compraba, y cuando muere, según indicaba Loman, pues deja solo en bienes raíces, bienes visibles, palpables, 500,000 de pesos más o menos, eso aparte de lo intangible en plata y qué sé yo. Así que así funcionaba la cosa. Bueno, para terminar, últimamente solamente quiero decir que mi interpretación es que el gobierno estaba enterado de todo, que era una forma de manejar las cosas. Yo creo que evidentemente perdía el gobierno mucho dinero, como decía la gente, pierden el almojariatazgo y qué sé yo, pero el gobierno realmente no estaba interesado en lo que nosotros entendemos como honradez en el gobierno. El sistema funcionaba así. Ahora, si alguien se sobrepasaba, como en el caso de Bosa, le sacaban después lo que podían sacarle. Es decir, primero le habían sacado 3,600 pesos, después le sacan 8,000, aparte de lo que tenía que pagarles a todos los abogados, procuradores, supongo yo que consejeros. En otras palabras, el sistema funcionaba en esa forma. Y creo que en Canarias, según la ponencia anterior, también funcionaba de una forma bastante parecida. Gracias por la paciencia. No.